ser gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé. Cambié muchos criterios.
He regresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
It is the evening of the day.
Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Egresados, el espacio de las asociaciones de egresados en la radio UNAL. Les saluda Diego Suárez fuera de estudio desde la ciudad de Bogotá. En este episodio hablaremos con el ingeniero Marcelo Rivero.
I sit and watch as tears go by. My riches paint my everything.
Estamos escuchando As Tears Go By, tema compuesto por Mick Jagger y Keith Richards en 1964. La versión que nos acompaña hoy es la segunda entrada del disco compilatorio Greatest Hits, publicado en el año 2008. Hoy la traemos a propósito de los diálogos intergeneracionales.
Café de Egresados.
Nos acompaña de nuevo en Tiempo de Egresados Marcelo Riveros Rojas, ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, graduado en 1974 con maestría en Ingeniería de la Salud Pública del Imperial College of Science and Technology de la Universidad de Londres en 1979, nombrado como profesor en dedicación exclusiva del Departamento de Ingeniería Química de nuestra universidad el 1 de febrero de 1975 y pensionado el 3 de mayo del 2019, es decir, 44 años, 3 meses y 2 días como profesor de la Universidad Nacional de Colombia, quien además fue distinguido como profesor emérito. Profesor Marcelo Riveros, bienvenido a Tiempo de Egresados.
Muchísimas gracias por su invitación para compartir algunas experiencias en mis tantos años de vida en la Universidad Nacional. Gracias, Diego.
Pues ese es el tema que nos congrega el día de hoy. Ya hemos hablado un poco de la vida del profesor Marcelo antes de llegar a la universidad y nos quedamos precisamente en ese momento en el que el profesor llega como profesor, valga la redundancia, regresa después de haber hecho de graduarse. ¿Cómo es este proceso de ser profesor y estar en la maestría? ¿Cómo fue eso?
Sí, gracias, Diego. Yo le cuento. Yo me gradué en octubre del 74, pero ya desde el mes de julio del mismo año, habiendo terminado todos los trámites, solamente quedaba pendiente la ceremonia de grado, me vinculé al Instituto Colombiano de Normas Técnicas, Incontec. En aquella época yo me vinculé al instituto como coordinador de normalización, donde la labor era bastante interesante, revisar normas, leer normas internacionales, traducir, adaptar, hacer reuniones con los empresarios en cada uno de los comités, viajar muchas veces fuera de Bogotá, revisar los proyectos de acta. Ya estábamos entrando en el terreno de lo que llamaban en esa época COPANT, que era la Confederación Panamericana de Normas Técnicas. Y entonces era una labor bastante rica, bastante interesante y de mucha lectura y mucha redacción. Yo toda la vida, por mi formación y por mis padres, ambos docentes, de alguna manera tenía en mi ADN el espíritu de docente. Ya como estudiante había sido profesor de un colegio nocturno y había dictado clases a domicilio. Y siento que me había ido bien y me entendían. Y entonces, finalizando el año 74, un profesor de la universidad me llamó y me informó que iba a haber una gran reforma en la Universidad Nacional, ya en el gobierno de Alfonso López Michelsen, donde se había prometido aumentar sensiblemente el número de cupos en la Universidad Nacional para admitidos, lo cual por supuesto implicaba aumentar la nómina docente. Y entonces había posibilidad del ingreso a ingeniería química, en el caso mío, en la facultad en Bogotá. Para mí era como un sueño esa llamada de este colega, amigo a quien admiro profundamente y es uno de mis grandes ejemplos y de mis grandes amigos, Iván García Quiroga. Y entonces yo dudé un poco porque, aunque mi sueño podía ser lograr la docencia en la Nacional, me parecía muy rápido. Yo era una persona cero kilómetros. Pero me enteró el profesor García que una de las políticas de admisión en ese momento, muy diferente a la de ahora, era recibir gente cero kilómetros como instructor asistente en el primer puesto de abajo del escalafón docente. Luego sería instructor asociado, profesor asistente, profesor asociado y profesor titular. La idea era vincular gente fresca, joven, y formarla en la docencia y la investigación. Bueno, yo no lo pensé mucho después de la aclaración del profesor Iván García. Con algunos otros compañeros, la mayoría recién graduados, nos presentamos a la Nacional. Entonces, el primero de febrero del 75, entramos todos esos profesores nuevos en la Facultad de Ingeniería, sumando las carreras que había en ese momento, pues era un grupo grande de primíparos profesores. Y bueno, con todo ese reto y el apoyo y el respaldo y el mi cariño de mis colegas nuevos, la mayoría mis ex profesores con quienes había tenido una buena relación profesor-estudiante, entré con muchas inquietudes. El profesor Iván se convirtió en mi apoyo, con los apuntes de él, con los libros, con la orientación de él y de muchos otros más de la sección de termodinámica del departamento. Comencé con mis clases, muy nervioso en las primeras clases. Yo preparaba muy juicioso mi clase. A veces se me acababa el tema a la hora, eran 2 horas de clase y entonces venían esos nervios. Alzaba la mano algún estudiante y yo que me iba a preguntar. Bueno, en fin, una cantidad de anécdotas y de cosas, pero digamos que con la actitud personal, la confianza en mí mismo, el apoyo de mis colegas, sumando todo lo anterior, pues comencé como a defenderme bien. Yo era una persona joven. En ese momento yo tenía 23 años, no había cumplido los 24. Podría haber en algunos casos estudiantes iguales o mayores que yo en edad. Y entonces comencé yo a hacer muy buena relación de amistad con los estudiantes, dentro de mucho respeto, por supuesto. Y comencé, repito, a formar grupos, a hablar mucho con los estudiantes. Era un poco, no tenía un método de, digamos, de dictar clases muy particular. Yo me guiaba mucho por los apuntes y la manera como me dictó las clases el profesor Iván García, que fue mi profesor de termodinámica, y yo le entendí mucho a él con el método que él usaba. Yo traté de usarlo y repetirlo. Y creo que me comenzó a ir bien por la metodología, y al estudiante, cuando yo no sabía algo, no me daba pena ni temor decirle, no sé, en la próxima clase yo le traigo una respuesta.
Y ¿cómo era la universidad en ese momento y cómo eran los estudiantes? O sea, teníamos tableros con tiza, estaban tizas de colores.
Tableros de otro material, un material de tipo como una madera, como algo que obviamente fuera compatible con la tiza, con el material de la tiza, que botaba una cantidad de polvo. No había tapabocas, no había nada, y esas borradas eran impresionantes. Yo utilizaba muchos colores porque me acuerdo que el profe Iván García utilizaba diferentes colores, y a veces él le daba a ciertos colores algún valor importante, que yo también me acostumbré a hacerlo, a subrayar, y los estudiantes ya iban captando que había una intención. El estudiante podía ser un poco pasivo, pero era juicioso, tomaba sus apuntes, en general iban a clase, y todavía el tema de las fotocopias o las cosas como ahora no las había, entonces casi que ir a tomar, si no iba a clase tenía que pedir el cuaderno prestado y escribir los apuntes, ni siquiera voy a la fotocopiadora. Pero digamos que en mi caso particular tuve siempre, como la he seguido teniendo después de tantos años, una muy buena relación con mis alumnos. Creo que se la debo un poco a mis padres, que yo recuerdo siempre tuvieron muy buena relación también con sus exalumnos. Y yo siempre traté de ser amigo de ellos con el debido respeto, los atendí en el salón de clase, o los atendí en el corredor, o me buscaban a veces tomándome un tinto en una cafetería, me ubicaban, me llegaban, yo los saludaba porque éramos jóvenes todos, a veces la primera clase que dicté casi nadie creía que yo era el profesor y casi no entran al salón, hasta que pasó el director del departamento y le dijo, ¿ustedes qué hacen ahí? Y los muchachos dijeron, esperando al profesor. Y le dice el director, pues él está ahí sentado esperando que entren. Pues ellos no creían que yo, muchacho de pronto con blue jean, con una blusa, unos zapatos deportivos, fuera a ser su profesor de termodinámica. Entonces, la gente era muy así, de Diego, muy sencilla, muy amable, aunque vivíamos una época muy politizada de una situación de movimientos estudiantiles fuertes, luego lo vine a entender muy pronto, pero digamos que el comportamiento en clase era muy ameno, era muy respetuoso. Luego ya vino el tema de las asambleas, de repente algún paro, alguna pelea, la policía salga corriendo. Nos tocaba a nosotros los profesores también refugiarnos en la sala de profesores o en la oficina, y ya entendía uno que había muchos grupos políticos de izquierda, muchos matices, la juventud comunista, la juventud patriótica, el MOIR, la alianza por esto, en fin, una cantidad de cosas que comenzaron a ser un aprendizaje para mí de una formación muy rápida, muy fuerte, muy intensa y muy grata al mismo tiempo, porque me tocó interactuar en muchos frentes y también me comenzó a gustar mucho la investigación histórica de los científicos, colombianos, me comenzaron las inquietudes por la historia, digamos, de la ingeniería, de la química en Colombia, ya comenzó a tocarme esa fibra de leer, de por qué las cosas, y bueno, ya comienza no solamente lo técnico y lo pedagógico, lo académico, lo político, que inevitablemente había que estar metido en eso, sin tomar partido por un partido concreto, pero entender esas dinámicas, sino que también ya estaba yo entrando a un terreno que luego me ha servido mucho, que es entender un poco el papel de la responsabilidad social del ingeniero, de los recursos naturales, la ingeniería en Colombia, para qué sirve, cómo podemos aplicarla para que el país mejore un poco. Comenzaron a crecer todas esas inquietudes, Diego, que la mayoría se fueron plasmando y realizando años después, sobre todo 4 años después de haber ingresado de docente, cuando a raíz de una visita de un ingeniero profesor que había enviado el Consejo Británico a Colombia, nos lo mandaron 15 días a dictar una serie de conferencias en el Departamento de Ingeniería Química. Este profesor no hablaba español, yo venía de un colegio público, pero por mi gusto propio me había metido un poquito en el inglés. Me gustaba el inglés, había estudiado además por mi cuenta en el Colombo Americano, había terminado todos los cursos, más o menos me alejaba del idioma, y entonces me ofrecí a formar parte del comité de bienvenida y de apoyo a este profesor, Alvin Minow, experto en mezclado, que venía a dictar charlas a profesores e investigadores de ingeniería química y áreas afines. Me fue muy bien en el comité de apoyo y de interactuar con este profesor. Hicimos muy buena amistad con él, nos entendimos muy bien en lo técnico, en lo científico y en lo personal. Y eso hizo mucha amistad, que cuando él se fue a ir de regreso para Inglaterra, me dijo, para mi sorpresa, profesor Rivero, dejé una carta de recomendación a su nombre al Consejo Británico en Bogotá, lo van a llamar por si usted quiere hacer un posgrado en Inglaterra. Y me abrió la puerta, Diego, tanto que muy pronto hice los trámites. Pasé todas las pruebas de idioma, de documentación, de todo lo que hubo, entrevistas, y para mi satisfacción viajé a Inglaterra, al Imperial College, a hacer la maestría en Ingeniería de Salud Pública en Londres y regresé ya a Bogotá con mi título de magíster en el año ya 80.
Oígame, profesor, ¿y ahí cómo fue la relación con la universidad? Porque usted era profesor de la universidad ya cuando lo admiten al programa de posgrado, en este caso de maestría, y la universidad entonces le da una licencia mantiene vinculado como profesor mientras usted está allá. ¿Cómo funcionó un poco ahí la técnica para hacer la maestría?
Para mi gran satisfacción en eso, la Universidad Nacional siempre ha sido muy formal, muy firme, muy sólida en la movilidad docente, y me dieron una comisión remunerada. Es decir, que mientras que yo estuve en Inglaterra, seguí ganando mi sueldo, y si había algún aumento, lo que fuera común y corriente, se estaba girando. Claro, no como ahora que lo depositan electrónicamente en una cuenta, pero mi cheque seguía saliendo normalmente cada mes, y mi apoderado, que tuve que dejar un apoderado, el profesor Iván García, fue mi apoderado. Él recibió todos los cheques y él se los entregaba a mi familia, que ya ahí tenía instrucciones de qué hacer con ese dinero, y el compromiso mío, aparte obviamente de un compromiso moral y ético, y de terminar la maestría y volver a Colombia, era desde el punto de vista, digamos, normativo, estar por lo menos el doble del tiempo que había estado yo con la comisión de estudios. Si yo había estado X meses en comisión, tenía que mínimo estar, antes de intentar retirarme de la universidad, si quería, 2X, salvo la posibilidad de hacerlo pagando una multa bastante grande. Yo volví y no solamente pagué 2X, sino que estuve 44 años largos en la Nacional, pero muy convencido. Inclusive, un detalle que vale la pena contarlo, Diego. Cuando yo llegué a firmar mi libro de matrícula en Inglaterra, hice una cola con el coordinador académico de posgrados. Cuando yo llegué, los ingleses muy bien organizados, me presenté, my name is Marcelo Rivero, sí, él miró inmediatamente, ya tenía en una especie, no digamos de computador como lo ve uno ahora, pero sí algo, digamos, no virtual, pero mucho más moderno que lo que podíamos tener aquí. Tenía como una pantalla con los nombres de todos, y entonces de repente me ubicó y me dijo, sí, aquí tengo sus datos, Marcelo Rivero, usted viene de Colombia, y usted es docente universitario, y de repente dice con sorpresa y con amabilidad, me mira y me dice, ah, y usted es de la National University en Colombia. No me dijo más, pero con la mirada me dio a entender que ya conocía a la Universidad Nacional y que era una buena referencia. Cuando yo comenté este pequeño detalle anecdótico que me dio mucha emoción, me enteré, y obviamente lo comprobé, que cuando yo llegué a Ingeniería Civil, aunque yo era ingeniero químico, pero mi maestría pertenecía al Department of Civil Engineering allá en Londres, en la universidad, vine a saber que en muchos de los diferentes áreas de ese departamento de ingeniería civil, y que ya habían estado antes de mí muchos otros profesores de la Nacional Bogotá en esos cursos, lo habían hecho muy bien, habían dejado muy en alto el nombre de la Nacional Bogotá, y entonces yo entendí que era uno más con un compromiso muy especial para mí. Era el primero de ingeniería química, pero no el primero de la Facultad de Ingeniería. Y luego de mí hubo muchos más, años posteriores. Digamos que yo me siento feliz, Diego, de que también dejé en alto el nombre. Perdóneme, no es que sea inmodestia, no se trata de ser inmodesto, pero es la realidad. Me esmeré mucho, fui juicioso, era el único del continente americano, la mayoría eran europeos y africanos, y ese fue un recuerdo muy grato de que la Nacional quedó muy bien, y luego los otros que fueron muchos más después, por fortuna, me lo dijeron luego en el Consejo Británico, en una reunión que nos hicieron muchos años después, nos decían en Bogotá, en el Consejo Británico, que efectivamente la Facultad de Ingeniería UN, bueno, la universidad en general, pero la Facultad de Ingeniería tenía muy buenos recuerdos y muy buen ranking con el Consejo Británico y allá en la universidad donde yo estuve.
Total. Claro, pues con embajadores como usted, profesor, sin lugar a dudas, se abren muchísimas, muchísimas puertas. Pero por desgracia el tiempo en este programa vuela y se nos está acabando. Y no puedo dejar volver ir al profesor Marcelo Riveros sin que me cuente muy brevemente un detalle que siempre me ha llamado la atención de la oportunidad que usted tuvo al estar tanto tiempo en la universidad, y es cómo hace uno como profesor para adaptarse a todos esos cambios que tuvo que vivir de la mesa, al marcador, al computador, y luego ahora los dispositivos móviles y demás, y le tocó vivir todos estos cambios, y usted como profesor, ¿cómo hizo para irse acomodando a todos estos cambios?
Yo hice mi carrera con regla de cálculo y estaba en una clase en ese primer semestre del 75 dictando una clase con mi regla de cálculo en la blusa, y de repente, pues, en un ejercicio quedó, digamos, 7x4, por decir algo, en el tablero. Entonces yo saqué mi regla de cálculo y ya la iba a sacar cuando oí que alguien dijo 28. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces yo me volví a mirar. ¿Quién tan rápido dijo que 7 por 4 era 28? Repito, no era una multiplicación, era una cosa mucho más complicada, pero para ilustrar el ejemplo. Cuando yo me volví a mirar, un estudiante me mostró como un aparato raro. Yo me fui hasta el tablero, hasta el pupitre, y era lo que llaman una panela, era una calculadora grandotota que ya sumaba, restaba, multiplicaba, dividía, sacaba porcentaje y hacía otras operaciones. Yo me sentí muy curioso con mi regla de cálculo, con la que me gradué a mucho orgullo. Ahí entendí que la regla de cálculo ya era importante, ya había pasado de moda, sin embargo yo la seguía utilizando, preparando mis ejercicios en mi oficina. Luego ya me compré una calculadora y ya me fui adaptando. Pero digamos que yo logré adaptarme a los cambios, tablero, tiza, regla de cálculo, calculadora sencilla, calculadora científica, calculadora más moderna, y ahora los computadores, los algoritmos, los modeladores, los simuladores, porque tal vez, repito, por mi propia convicción, por haber ido a Inglaterra, por haber conocido tantas cosas allá que no existían en Colombia, cuando yo estaba, me fui allá, conocí una cantidad de cosas que aquí no había. Entonces, entendí que tenía que ser por ahí, y yo me fui adaptando. Los mismos estudiantes que seguían siendo mis amigos muchas veces me enseñaban. A mí no me daba pena que un muchacho que manejaba mucho mejor que yo una calculadora, un programa, un algoritmo, un método, me enseñara. Yo no tenía ningún problema en ser sencillo y entenderlo. Ellos a veces les daba risa en clase cuando me veían resolver un ejercicio gráfico calculando el área bajo una curva, y yo trataba de, por métodos antiguos, de contando triángulos o haciendo método de Simpson o el método de patata, y ellos lo hacían ya por integración numérica. Ellos aprendían de mí mis métodos, yo aprendía de ellos la modernidad. Les hacía ver el doble filo, que era un aparato de esos donde usted podía hacer clic y le daba la respuesta, pero muchas veces no entendía el concepto matemático detrás. Entonces, mire Diego, que fue una interacción con ellos, lo mantuve todo el tiempo, siempre reconocí mi falencia en la tecnología, me iba adaptando con mis colegas, también profesores, claro. Luego muchos alumnos fueron profesores, colegas míos, y ellos también se encargaban de ayudarme, de modernizarme, de estar en esa jugada. Y digamos que de esa manera yo me pude adaptar a todos esos cambios de metodología, de la tiza, de tantas cosas. Y claro, y el estudiante actual, respecto de ese estudiante más viejito en edad, más respetuoso de tomar apuntes, ahora es el estudiante más joven, que mira para otro lado, que a veces parece que está distraído, que está con el celular permanente, que es mucho más menos estable, que quiere todo molido, que quiere todo en un clic, de repente más impaciente. Eso es un poco más difícil, pero yo creo que uno logra, a través del diálogo con estos muchachos, de que es posible compaginar la modernidad con la calma y el rigor en el cálculo, y el rigor en la teoría, y en el rigor de pasar de la teoría al laboratorio.
Como siempre, profesor Marcelo Riveros Rojas, es para mí todo un honor entrevistarlo, escuchar sus historias, escuchar sus anécdotas, y por supuesto me siento muy, muy orgulloso de compartir el alma mater con personas como usted, que nos hacen como institución muy, muy grande. Muchísimas gracias, profesor Marcelo, por acompañarnos en Tiempo de Egresados.
Al contrario, muchas gracias a Tiempo de Egresados, y voy a aprovechar de la cuña o el minutico que me pueda quedar, Diego, a ver si logramos tener, por tarde a final de este año, un gran sueño que hemos tenido todos, Diego, como egresados, y es contar con el Estatuto del Egresado, que es tal vez el estamento más importante, más permanente, y los mejores embajadores que tiene la Universidad Nacional son posiblemente sus 200, 300 o 4.000 o 400.000 egresados en estos más de 150 años de historia, Diego. Muchas gracias a usted.
De esta manera hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional de Colombia y tiene interés de suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre@unal.edu.co. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias a nuestro invitado por sus aportes. A ustedes gracias por su sintonía. Recuerden que de este lado les acompañó Diego Suárez. Sigan en la programación de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Vergente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí...
Transformó la vida, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresado de la universidad a muchísimos colombianos, que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de Egresados.